Iniciando una edición más de Biblia bajo la lupa, y hoy tengo el privilegio de tener al director general del SEMTA. Está conmigo el doctor Delmer Vive. Qué gusto saludarlo, doctor. ¿Cómo le va? Bienvenido.
Muy buenos días, estimado Eliseo, estimada audiencia. Un gusto poder estar de vuelta acá en la cabina para compartir con la audiencia. Si me preguntas cómo estoy, estoy súper bien.
Qué bueno.
Nada de qué quejarme.
Qué bueno. Eso es importante. Si bien es cierto, las cosas a veces no todo es color de rosa, como se dice, ¿verdad? Pero tenemos mucho por agradecer.
Así es. La vida tal misma. Cual.
La vida.
Tal
Estamos cual. Con vida, así que sí. Eso ya es un motivo para estar hoy agradecidos. Bueno, este es un espacio que mucha gente, y me incluyo, lo esperan con mucha expectativa, por lo que se comparte, ¿sí? Por la visión tan amplia, tan puntual que se da acerca de un pasaje en específico, de un tema, de un personaje. Hemos hablado tanto ya desde el año 2020 que hemos arrancado con este podcast. Hemos hablado en su momento de personajes, de libros de la Biblia, tantos buenos aportes que han dado ustedes a lo largo de estos casi 6 años que están con nosotros.
Gracias. Sí, para nosotros es un privilegio poder compartir con la audiencia, sobre todo cosas que capaz nosotros en el día a día trabajamos ahí en el SEMTA, enseñando teología, trabajando con la palabra de Dios, cosas que a nosotros mismos nos llaman la atención, que encontramos nuevos hallazgos. Sí, y a veces realmente es como te dijiste. Fue muy interesante cómo lo formulaste recién, tan amplio y tan puntual. Y ese desafío creo que es el desafío de la teología. Ver y tratar de mantener el panorama amplio en mente, en perspectiva, pero ser muy puntuales a la hora de mirar ciertos textos. Hoy vamos a ver dos versículos. Uno puede ver 10, 20, pero hoy vamos a concentrarnos en dos versículos. Pero estos dos versículos otra vez no están flotando en el aire, sino están inmersos en un espectro mucho más grande. Entonces, muchas gracias por formularlo de manera tan precisa, tan amplio, pero tan puntual al mismo tiempo.
Muy bien. ¿Dónde es que tenemos que ir hoy? Ya tenemos aquí la lupa. Vamos a colocar encima de qué texto.
De Colosenses 2, 6 y 7. Ahí vamos a colocar la lupa en el día de hoy. Dos versículos del apóstol Pablo que se dirige ahí a la iglesia de Colosas con algunas indicaciones. Así que, estimado, si querés leer los dos textos y después vamos a empezar con una visión un poco más periférica.
Lo leo.
Y después entrar.
Nuestro tema hoy es andar según Cristo. Así lo hemos titulado, ¿eh? Andar según Cristo. Y dice Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias.
Así es. Por tanto, así que, de tal manera como ustedes recibieron a Cristo, andad en Él. Primera observación, ¿a quién habla Pablo acá? Definitivamente a creyentes.
Claro.
A gente que recibió a Cristo. Y eso es una primera ya importante observación, si yo miro al texto. De la manera que recibisteis a Cristo Jesús. Es decir, que Pablo acá, todo lo que habla en el capítulo 2, no lo está diciendo a gente que no está con Jesús, gente que nunca escuchó el Evangelio. Para eso sirven capaz otros textos, pero ese texto específicamente va para personas que ya recibieron a Cristo. Personas que dijeron en algún momento de su vida, yo quiero soltar el timón y le voy a entregar a Jesús.
Okay.
Él va a ser mi Señor, yo le recibo a Él en mi vida. Él va a ser mi Señor, Él es mi Salvador, pero también mi Señor. Y creo que eso es importante diferenciar Señor y Salvador. Salvador, sí, eso nos gusta. Señor, eso nos cuesta. Porque Señor significa que Él manda.
Claro.
Y aquí lo que Pablo dice, así como ustedes recibieron a Cristo, andad en Él. Y a partir de aquí, eso es importante decir, es para creyentes, es para gente de iglesia. Ese texto no fue escrito para aquel que nunca escuchó nada de la palabra de Dios, sino es escrito para vos, que ya formás parte hace mucho tiempo en la iglesia, capaz. Vos que formás parte hace poco, no importa. Pero vos que decidiste recibir a Cristo, decidiste seguir a Cristo, pues anda en Él. Suelo decir en clase de que hay siempre dos formas y dos lados de los cuales uno puede caer del caballo. Te puedes caer de derecha a izquierda. Bueno, sí, también de frente puede ser, o atrás.
Pero un poco capaz, más. Un poco,
pero sí, la frase es, uno puede caer de dos lados del caballo.
Sí.
Acá el contexto, y ahora quiero salir un poquitito del versículo así específico. Pablo está hablando a los creyentes en Colosas y les dice y les advierte sobre malas influencias, les advierte sobre herejías. Aparentemente en esa iglesia ya rondaban ciertas enseñanzas que no estaban de acuerdo a la palabra de Dios. Y Pablo tiene que corregir eso. Y lo hace en todo el capítulo 2. Y les invito a la gente a que puedan leerlo. Y primero enfoca y siempre dice, Cristo es suficiente. En otra frase, solo Cristo salva.
Okay.
No hay otro camino. Juan lo dice, Él es el camino, la verdad y la vida. La Biblia aclara de que no hay otro camino para llegar a ser salvo si no es a través de Jesús. No existe otro camino. Y eso Pablo acá vuelve a repetir y les dice a la gente, cuidado, Cristo es suficiente.
Okay.
Así como recibisteis a Cristo, bueno, andad según Él, pero ustedes recibieron a Cristo para salvarse, Cristo es suficiente.
Como cerrando ya la puerta a nuevas enseñanzas que venían a tergiversar la enseñanza
bíblica. Así es, exactamente. Y interesante, si después ustedes quieren ver los versículos, no vamos a leer ahora, del 9 al 15, una y otra vez aparece en Él. En Él. Uh-huh. ¿Y quién es Él? Pues en Cristo. Él es el único mediador. No necesitamos pasar por otras vías. Viste que hay ciertas, cuando vos querés hablar con ciertos jefes,
sí,
vos tenés que pasar por 4 o 5 diferentes secretarias hasta que por fin
llegas a Él.
Sí. Con Cristo no hay ninguna secretaria que te espera ahí. Es directo. Cristo, Él es la salvación. No hay otros mediadores de ahí por el medio que necesitas pasar y preguntar, che, ¿puedo pasar, Pedro? Juan, ¿puedo pasar? No. Directo con Cristo. Y Él es suficiente. Él es el que pagó. Él es el que nos da la salvación.
Okay.
¿Cuál es el problema? El problema en la iglesia, y eso a partir del 8 empieza a esclarecerse, y ahí te voy a invitar solamente a leer la primera parte de 2.8, Colosenses 2.8.
Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías
ahí
y
está.
Huecas sutilezas.
Exactamente. Pablo dice, cuidado, Cristo solo es suficiente. Que nadie os engañe y diciendo, bueno, sí, Cristo está bien, necesito a Cristo, pero también la filosofía. No
es necesario.
Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es lo que te lleva a la salvación. No necesitas agregarle filosofía.
Okay.
Ahora, ¿la filosofía en sí es mala? No, ese no es el punto. Pero la filosofía no te aporta pero absolutamente nada para la salvación.
Okay.
Es interesante, es buena, es bueno repensar ciertas cosas, pero no es necesario volver a pasar, decir Cristo más inmersión filosófica, eso es lo que te va a salvar. No. Otro tema que aparece ahí es el legalismo, el versículo 16. Capaz puedes leer también.
Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo.
Exactamente. Otro grupo que hace, Cristo, sí, súper bien, voy con Cristo, pero Cristo, más vos tenés que cumplir este feriado, aquel feriado. Feriado, eso es un tema interesante ahora en Paraguay, ¿verdad?
Sí.
Después del último viernes que disfrutamos un feriado. Pero hay gente que dice, bueno, necesitas a Cristo, más cumplir los feriados, más solo puedes comer esto y aquello, y además ciertas otras cosas legales. No. Para salvación, Cristo.
Yeah.
Ahora, si vos decidís no comer ciertas cosas, ok, vaya y pase.
Claro.
Pero no me digas que para ser salvo necesitas guardar estas cosas para y además de Cristo. Y un último punto, hay también después dos puntos más, cuestiones medio donde vos tenés que castigarte a ti mismo, el asquetismo, o sea, me autoflagelo. Entonces es Cristo más autoflagelación, algo que los monjes en cierto tiempo vivieron. Y todo eso, Pablo les dice a los de Colosas, no, Cristo es suficiente. Ahora, y ahí vuelvo al texto. Ustedes que son creyentes, concéntrense en Cristo. ¿Ya? No le agreguemos más ingredientes, porque eso ya es herejía. A veces la gente pregunta, ¿qué es herejía? Bueno, acá tenemos un ejemplo. Si le agregas Cristo más algo, eso es herejía. Salvación es Cristo solo. Solo Cristo salva. No necesitas agregarle nada. Bueno, si querés decir, yo voy a guardar ciertos días, ok, pero no te agrega nada para la salvación, solo para aclarar eso. Entonces aquí Pablo les dice a los de Colosas, así como ustedes recibieron a Cristo en sus vidas, y eso incluye ustedes públicamente dijeron, che, yo quiero seguir a Cristo, andad en Él. Y ahí otra vez es algo donde yo a veces... La vez pasada me invitaron, un grupo de jóvenes, porque vieron, y los líderes, y el grupo de líderes, donde hay jóvenes también involucrados, vieron una realidad. Vieron de que muchos jóvenes se dejan bautizar, empiezan bien con Cristo, pero después de poco tiempo como que ya desaparecen. No vuelven más, no asisten a las reuniones, no están. Es como, y esa ahora es mi interpretación, que leen la parte así que, ah, ok, ya tengo las llaves del cielo en mi mano.
Ganada,
ya sí. Está ya. A esos Pablo le diría, amigo, así como recibiste a Cristo, andad en Él. Seguile a Él. Sé cada vez más parecido a Él. Imita a Cristo. ¿Y qué es lo que Cristo dice? Bueno, en la palabra dice, en Hebreos, no dejen de congregarse, por ejemplo. Vengan, participen, traten de buscar, traten de crecer.
Siguiendo un poco tu ejemplo con el tema de las llaves, sería, ahora ya tenés las llaves, pero ahora cuidar las llaves, lustrar la llave, limpiarla.
Sí, exactamente. Y ahí tenemos que cuidarnos del otro lado del caballo para no caernos, no para de alguna manera imponer a Dios, no de alguna manera, ah, mira, yo soy un buen creyente, yo sirvo el domingo, el sábado, el lunes tengo reunión que hacer, el martes. Vos no necesitas ganarte el favor de Dios. O sea, la salvación es gratis. ¿Ya? No es para ganarte algún favor extra o la salvación. No vas a acumularte puntos extras. Siempre están las dos cosas, ¿verdad?
Claro.
Pero aquí el énfasis es, así como ustedes recibieron a Cristo, pues anden como Él. No dejen que este fuego que estuvo al inicio, y esa es la realidad de muchos nuevos creyentes, hay un fuego. No dejen que ese fuego se apague. Aliméntenle al fuego. Sigan caminando.
Eso podría ser el primer amor que habla también en otros pasajes de la Biblia.
Exactamente. Eso es Apocalipsis. No dejes el primer amor. Así como empezaste, pues seguí con fervor. ¿Y cómo? Firmemente arraigados y edificados en Él otra vez. ¿Quién es Él?
Jesús.
En Jesús. Ese tiene que ser tu fundamento. Y ese fundamento es tan, tan importante, porque si no estoy arraigado en Jesús, si no lo hago porque mi fe está basada en Jesús, probablemente todo lo que haga gire alrededor de mí. Lo haga para que se enaltezca mi nombre, para que yo reciba elogio, para que yo esté en el centro, para que yo sea visto. No, es firmemente arraigados y edificados en Cristo. Y esa es una parte bien anabautista también de los menonitas desde sus raíces de tratar de imitar y seguir el ejemplo de Cristo en su vida. Mm. No solamente lo que dijo, sino el ejemplo que él fue. Mm. Y si yo estoy arraigado en Cristo y yo le sigo a Cristo, ya no soy yo el que manda. Mm. Soy un esclavo de él. Mm. La Biblia lo dice. Mm. Esclavo suena fuerte, pero es así. Mm. Y no hago eso para tratar de ganar puntos, como ya dije, sino sigo su ejemplo. ¿Y qué es lo que Cristo vino? Él vino a servir. Uh-huh. Yo no vine a que la gente me sirva a mí, yo vine a servir. Uh-huh. Cristo estuvo dispuesto a dar su vida. Cristo no se enfocó en ser bien visto, sino que quería agradar a Dios. Uh-huh. Yo tengo la percepción de que a veces nosotros tratamos de bajar, y hasta cierto punto está bien y cierto punto lo entiendo, bajar la barrera de entrada para la iglesia. Todos son bienvenidos, por supuesto. La salvación es gratis, por supuesto. Pero seguir a Cristo, andar en Cristo, no es fácil.
Tiene un costo.
Seguir a Cristo, andar en Cristo, y según Él, tiene un costo, y creo que ese costo necesitamos mencionar. No es cierto que seguir a Cristo es andar de victoria en victoria. es como algunos lo dicen, vos vas a tener tus experiencias de cruz. Vas a pasar por momentos donde vas a tener que cargar la cruz. Vas a pasar momentos de oposición. Vas a pasar momentos de rechazo. Y eso pasó Jesús. Y si yo estoy firmemente arraigado en Cristo y le sigo a Él y ando como Él anduvo, eso es algo que voy a tener que esperar. Y ahí, ¿qué es lo que Cristo hizo? Él dejó estar como Dios y no se aferró a esto como algo sin poder soltarlo, sino vino, se rebajó y se hizo siervo, como nosotros. Filipenses 2, fantástico texto, ¿ya? Donde habla de eso. Y a veces nosotros hacemos de Jesús un amiguito bien chulina que está ahí para salvarnos. Ya, está bien, pero Jesús es también Señor. Dietrich Bonhoeffer dice, el llamado de Cristo nos lleva a la muerte. Bueno, en su caso fue literal.
Sí.
El llamado de Cristo nos lleva a la muerte. No a todos nos va a llevar la muerte así literalmente. Pero si me pongo a pensar esas palabras, ¿qué es lo que tiene que morir si yo ando según Cristo? Si yo le sigo a Cristo, así como yo lo recibí, claro, así anda. Y bueno, eso significa que mi yo tiene que morir.
Nuestra carne. Me viene a la mente este texto, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz.
Así es.
No hay corona ahí. No. Tomar la cruz.
Esas experiencias de cruz vamos a tener, y creo que eso es tan importante para toda nuestra audiencia y para nosotros escuchar y recordar, porque a veces en el día a día nos parece, ¿y dónde está Cristo? Bueno, está siempre ahí, pero Él nunca nos prometió que esto va a ser fácil, pero va a ser siempre que Él esté ahí. Y eso solo es posible de llevar si estás firmemente arraigados y edificados en Él. Y ahí llego a un próximo punto. ¿Cómo puedo estar firmemente arraigado y edificado en Él? ¿Dónde yo recibo mi alimentación? Una planta necesita arraigarse. Necesita recibir cuidado. Necesita agua, necesita sol. Y mientras que está expuesta al viento, mejor arraigada va a estar. Una planta, y eso muchas veces ya sucedió, que una planta, un árbol, por ejemplo, que está en un bosque, nunca le pasó nada. Vinieron vientos, tormentas, nunca le pasó nada. Sacás todos los otros árboles a su alrededor, viene una tormentita ahí y se cae el árbol.
Sí.
porque su raíz no es muy profunda, porque nunca hubo esa necesidad. Me muestra dos cosas. El creyente, y si usa ese árbol como para la imagen del creyente, el creyente solo está demasiado expuesto. Está mucho más protegido dentro de una comunidad, dentro de un grupo de personas. Y esa comunidad es la iglesia. Por eso no dejen de congregarse. No es que ustedes empiecen después, ya estoy bautizado, ya tengo mi asiento con mi nombre en el banco 5, asiento 13 en la capilla del tal, y de vez en cuando estoy. No. Ese no es el punto, sino arraigados para crecer. La otra parte puede ser que mientras más expuestos estemos a diferentes tormentas, y esas tormentas van a venir mientras más vos te involucras con Cristo, entonces mejor van a crecer tus raíces. Un árbol que siempre estuvo solo, no se cae por la tormenta porque está firmemente arraigado. Entonces hay esas dos imágenes que juegan. Yo solamente puedo estar firmemente arraigado en Cristo si Cristo juega un rol en mi vida, si la iglesia juega un rol en mi vida. Aquel que cree que la iglesia y el bautismo y es simplemente un nice to have, en inglés se dice, bueno tenerlo, como ya... es políticamente bien visto en mi contexto, la gente le encanta si sos de la iglesia. Puedo estar con gente bien cheta, bien cool ahí en la banda. Creo que no está entendiendo lo que es seguir a Cristo. Firmemente arraigados, edificados en Él, es compromiso. Es compromiso, y donde nuestra fe va a ser confirmada. La fe necesita ser confirmada. Y ahí quiero desafiar también a algunas iglesias que, no todas, pero conozco iglesias donde como que el crecimiento, el acompañamiento al nuevo creyente termina con el bautismo. Creo que ahí tiene que iniciar. Claro que hay que se haga un proceso previo, un curso previo de para que la gente entienda a qué me voy a involucrar con esa iglesia. Súper bien. Pero ahí no puede parar el discipulado. Ahí recién empieza. Hay que acompañar a esas personas, ayudarles a entrar en esa congregación, ayudarles a que puedan profundizar sus raíces, a que puedan estar realmente firmemente edificados en Cristo. Y Pablo dice, tal como fuisteis instruidos. O sea, en realidad eso yo ya les dije cuando estuve con ustedes. Porque Pablo nunca estuvo en Colosas. Pero ustedes fueron instruidos. Ustedes en realidad escucharon eso. Pero lo tengo que volver a subrayar. ¿Y qué es lo que termina? Rebosando de gratitud. Expresa gratitud por lo que ustedes están pasando. Así que hay algunos momentos. Yo tengo algunas imágenes que podría compartir, pero no sé si hay preguntas de parte de la audiencia.
Más que pregunta, hay agradecimiento. ¿Cómo da gusto escuchar la voz del pastor? Dice, estoy haciendo aquí pan casero, preparando para cocinar también para el almuerzo, y le estoy escuchando, dice, de Filadelfia.
¡Ah, qué gusto! Sí. Bueno, pan casero, eso suena bien, ¿verdad?
Sí.
Vamos a esperar la invitación.
¿Es verdad? ¿Por qué no? Me gusta mucho la intervención siempre del pastor, que Dios lo bendiga grandemente. Aquí hay otra opinión, dice, buenos días, mi opinión es que hoy en día muchas personas se alimentan de las redes sociales. Uy. Está tocando algo cierto.
Cierto, es totalmente cierto, y creo que en vez de empezar a mostrar con el dedo a los que lo hacen, tenemos que autoevaluarnos. Yo mismo tengo que autoevaluarme y preguntarme, bueno, ¿cuánto tiempo al día paso scrolleando, pasando de un short al próximo, pasando de un reel al próximo, viendo los estados de WhatsApp? En TikTok no estoy, así que no sé cómo se llama ahí, bueno, de un videito al otro. ¿Y cuánto tiempo yo paso leyendo y estudiando la Biblia? Realmente es un desafío, realmente es un desafío, no voy a negarlo. Y en vez de mostrar con el dedo, vamos a mirar nuestras propias vidas, pero es muy cierto. Si queremos estar firmemente arraigados en la fe, arraigados y andar como Cristo anduvo, mi fuente de alimentación, lo que va a hacer crecer mis raíces, es exponerme a la palabra de Dios.
Claro.
Y leerla, y estudiarla, y volver a leerla. La palabra de Dios, y eso es una palabra para todo predicador, todo pastor, es más poderosa que tu palabra desde el púlpito. Me lo digo a mí mismo. La palabra de Dios, esa es infalible. Ella es más poderosa que tu palabra del púlpito, que a lo mejor es palabra que va de acuerdo a la palabra de Dios. Ojalá. Pero es palabra, no está al mismo nivel. Entonces, al exponerme a esa palabra, al exponerme a Jesús y su ejemplo, tratar de aprender de él, ver cómo él reaccionó en ciertas situaciones, qué es lo que dijo, qué es lo que no dijo.
¿Cuándo guardó silencio?
Exactamente.
¿Cuándo habló?
¿Cuándo habló? Eso nos puede enseñar muchísimo.
¡Wow! ¡Qué interesante! Siempre es tan rico poder estudiar a nuestro maestro. Bueno, ¿te leo más mensajes? ¿Puedo?
Sí, ¿tenés?
Sí, ahí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:44. ¿Me podrías explicar este texto? Dice.
Esa es capaz, voy a llevarme el desafío para prepararme para una próxima edición, para una próxima versión del programa de Biblia bajo la lupa. Porque es cierto, es un texto interesante.
Sí.
Obviamente, detrás de eso hay todos unos constructos teológicos que vienen, pero es importante y me llevo a esa tarea para prepararme.
Para Juan, una próxima. Juan 6. 40. A ver, lo tenía por acá. Juan 6:44.
Anotado.
Me gusta mucho el programa. Yo también estoy preparando sopa con milanesa y escucha. ¿Qué pasa hoy, profe?
Creo que el tema es el clima que invita para comer.
Puede ser. Y estamos nosotros abiertos aquí con el profe a probar esa milanesa o sopa.
Ay, güey, encima milanesa y sopa, eso ya suena re bien, ¿verdad?
Qué rico. No es por Pirebaí que Dios puso sus leyes, sino para protegernos, para vivir una vida ordenada que a la larga nos beneficia, dice este oyente.
Muy totalmente acertado. De acuerdo, pero ojo, totalmente de acuerdo. No es por Pirebaí que se puso las leyes. Ahora, si yo empiezo a decir, yo soy salvo por Cristo, más tengo que guardar estas leyes, ahí estoy en una herejía. Eso fue lo que llevó, por ejemplo, al Concilio de Apóstoles, Hechos 15,
sí,
donde está la discusión, donde hay un grupo de judaizantes que dicen, mira un poco, ahora esos gentiles también creen en nuestro Jesús. Estos van a ser creyentes. Les costó al principio, pero después Pablo y Juan, Pedro entendieron eso. Pedro tuvo que aprender dura esa lección. Pero entonces dijeron, ok, van a ser creyentes, pero tienen que ser circuncidados. Ahora, no sé quién escribió eso. Si yo empiezo a decirte, bueno, para ser creyente de verdad, vos crees en Jesús, circuncídate. O si no, no sos creyente. Y es ahí donde empiezo a agregarle Cristo, más circuncisión, más guardar el sábado, más... Yo guardo el domingo porque gloria de Dios y porque Él me lo manda en el Antiguo Testamento, pero no porque eso me salva o no me salva. Y ese es el problema. Cuando yo empiezo a decir, sí, Cristo, más leyes. Y ahí somos muy ingeniosos en crear leyes también nosotros. Tenemos una tendencia judía también en nosotros de crearnos leyes. Aquel tiene esto, el otro tiene que cumplir aquello. Ahí ese es el punto.
Ahora, lo que muchos dicen es de que, por ejemplo, lo que tiene que ver con las fiestas y lo que tiene que ver con guardar el sábado y demás, fue un mandato dado en el Antiguo Testamento y hoy, al hacerle dueño y señor a Jesús de mi vida, debo también evidenciar esa salvación a través de la obediencia. ¿Y cómo es que no voy a guardar el sábado? ¿Cómo es que no voy a estar en las fiestas de las cuales habla el Antiguo Testamento? Ese es un poco el a veces un argumento de las personas que te dicen, no, tenés que guardarlo. Y es ese día, porque ese día dice en la Biblia, ¿verdad?
Y mira lo que dice acá justamente. Vos ya leíste el texto, voy a leer 16 nomás. Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Epa, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo.
Clarito.
Clarito. O sea, es una sombra. Es bueno guardar el día de reposo. No discuto eso. Es una orden creacional. Seis días de trabajo, un día de reposo. Pero si yo convierto ese día de reposo en algo fundamental para mi salvación, ahí estoy infringiendo. Ahí ya me voy de más.
¿Ya? Clarito. Clarito. Bueno, estamos llegando a los minutos finales. Hay algunos mensajes más. Y voy a leer. Dice, no, la salvación para mí es pura gracia. Pero me refiero a los mandamientos del Nuevo Testamento. Dios nos da las herramientas para cumplir. Al final, no es nuestra obra, es pura gracia, dice este oyente. A ver, ¿qué más hay por acá? Agradecimiento, estoy escuchando. Eliseo Domínguez de Hernandarias. Mira, pues desde Hernandarias. No, está escuchando Eliseo Domínguez, mi tocayo.
Tocayo,
¿eh? Bueno, gracias. Gracias a la gente por participar. Y gracias a usted, profe, por traer este tema tan, pero tan edificante, bien puntual para el Hijo de Dios, ¿eh? Para el Hijo, la Hija.
Así es, así es. Ese es un tema para creyentes.
Sí.
Así como ustedes empezaron, como ustedes, ¿sí? Dijeron, sí, voy a seguir a Cristo, pues andad en él. ¿Ya? No, no para ganarse la salvación, sino en como una señal y en un paso de obediencia.
Ajá.
Porque Él me salvó, porque Él dejó todo. Yo, lo mínimo que puedo hacer es andar según Él.
Cuando la Biblia dice andad en Él o andad en el Espíritu, ¿verdad? Porque hay otro texto que dice andad en el Espíritu. Está diciendo anda como Él.
Así es.
Okay.
Así es.
Va a clarificar nomás ahí el
tema. Así
es. Gracias, profe.
Un gusto. Un saludo a toda la audiencia, que Dios les bendiga y hasta la próxima.
Seguimos.